La ciencia al plato. La columna de Luis Alberto Panizolo.
Y llegó nuestro, pero doctor, es doctor en química y máster en ciencia e ingeniería de alimentos, el doctor Luis Alberto Panizolo, que está recorriendo el mundo de los anacronismos gastronómicos y los aspectos químicos de nuestros alimentos. Y andábamos por el dulce de leche, ¿no?
Y continuamos con el dulce de
leche. Remando en dulce de leche.
Sí,
estamos.
Sí. Le dije, esta vez el tarro que preparé es voluminos. Y habíamos quedado con una pregunta planteada en la columna anterior, que era si con la leche deslactosada, o sea, por la hidrólisis de la lactosa, influye en el color del dulce de leche. Y sí, es más oscuro, ¿no? Eso lo vimos visto. Pero la pregunta era, ¿por qué? Entonces ahora le voy a dar la respuesta. Porque en el dulce de leche, el desarrollo del color se debe a la reacción de Maillard. Claro, dicho así, es como, no dije nada. O sea, sí dije, pero... Entonces, claro, alguien puede decir, ¿reacción de Maillard? ¿Cuál es la reacción de Maillard? ¿No? Como si la audiencia tuviera un listado, se supiera el nombre de todas las reacciones. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿qué es la reacción de Maillard? Bueno, entonces, veamos lo siguiente. En 1912, un químico francés, Louis-Camille Maillard, haciendo unas investigaciones, investigando sobre proteínas, poco de rebote, ¿no? Encontró que al combinar aminoácidos con azúcares se desarrollaban pigmentos pardos. Es decir, encontró lo que venían haciendo los humanos desde que descubrieron el fuego y empezaron a cocinar, sobre todo a hacer cosas asadas. Y entonces, claro, pero él siguió profundizando un poco más en esta reacción. Y en principio lo que encontró es que aparecían al final unos pigmentos pardos. Claro. El nombre de la reacción es muy engañoso, porque dicen la reacción de Maillard, pero en realidad no es una reacción, son muchísimas reacciones, es una red de reacciones, porque tienen como muchas etapas que se entrecruzan, sumamente compleja. Pero bueno, cuando lo vio por Maillard por primera vez, él interpretó que era una reacción, y después los que siguieron, hasta que no se dilucidó, y se sigue dilucidando esta reacción, pensaban que era una sola. Y en honor de que él fue el que la describió por primera vez, se le adjudicó el nombre. Entonces, ahí le pueden ver, es el color que se desarrolla al hacer la carne asada, la corteza de las papas fritas, del pan, el color de las galletitas, claro, el de la cerveza, el del propio dulce de leche, que ya no nombramos, chocolate, café, cerveza, la salsa de soja, infinidad de alimentos deben su coloración, esa pigmentación que a veces va entre dorada y un marrón muy oscuro, a el desarrollo de la reacción de Maillard. Y eso es en el caso particular del dulce de leche. A estos pigmentos, los científicos le damos el nombre genérico de melanoidinas. Es decir, no es que se forme la melanoidina, sino que se forman diversas melanoidinas. Pero todas le van a dar esa tonalidad de
pigmentos. Ese color.
Ese color, sí. Que va entre, en realidad es una gama de colores, porque va entre el dorado y el marrón, y además también depende mucho de la intensidad. Y el hecho de que lo veamos dorado o como un marrón muy oscuro. Pero además de las melanoidinas, se forman cientos y cientos de productos distintos. Y un subconjunto de ellos, a su vez, también tienen propiedades de dar aroma y sabor. Entonces, el color, el aroma y el sabor del dulce de leche se debe a esta reacción de Maillard. Uh-huh. Entonces yo le digo también, bueno, y creo que algo les dije, pero ahora se lo vuelvo a reiterar porque me interesa mucho reiterarlo, es una de las reacciones que investigo con mi grupo. Entonces, claro, entonces ahí, y en particular también la hemos centralizado en el dulce de leche. Es por esto que el dulce de leche ha sido muy extenso, porque bueno, es uno de mis grandes amores.
Claro.
O sobre todo la reacción de Maillard, más la reacción de Maillard que el dulce de leche. Entonces, veamos en general, y en el caso particular del dulce de leche, cómo influyen diferentes circunstancias, situaciones en la reacción. Entonces, una es el efecto del tipo de glúcido. Y esa es la pregunta. ¿Por qué cuando está con la lactosa sin hidrolizar da un color, y cuando se hidroliza da un color más oscuro. Entonces, ahí tendríamos lactosa versus glucosa-galactosa. ¿Qué sucede? La lactosa es un azúcar que está formado por la unión de glucosa y galactosa. Y al hidrolizarla, en el proceso ese del lactosado, se generan glucosa y galactosa. Entonces, claro, aumenta la cantidad de azúcar. O sea, por cada la molécula de lactosa que había, ahora hay dos. Entonces, si tenemos más reactivos, hay más probabilidad de que la reacción se incremente. Eso por un lado. Pero por el otro, la glucosa y la galactosa, a su vez, son mucho más reactivas que la lactosa. Es decir, reaccionan como mucho más rápido y entonces se generan productos en mayor cantidad. Los productos iniciales y después los sucesivos que siguen también les lleva una delantera. Entonces, eso explica por qué al hacer dulce de leche con
leche deslactosada
quedaría más oscuro, llegando a un mismo punto final, por supuesto. Esa sería la explicación. Entonces, a nivel doméstico, no a nivel industrial no se estaría haciendo, pero a nivel doméstico, fíjense, alguien que quisiera hacer un dulce de leche de heladero, es decir, que quedara muy oscuro, ¿para qué? Para que cuando después lo vaya a poner en el helado, queda más diluido. Entonces, claro, tanto el sabor como el color se noten, entonces puede hacer, con esto la reacción quedaría más intensa, llevándolo al mismo punto. Seguro. Entonces, ahora después veremos. A nivel industrial, no es esta la vía que utilizan para hacer el dulce de leche heladero. Pero a nivel culinario, algunos podrían probar a ver cómo les va. A ver, si tiene que ser alguien que le guste mucho la cocina.
Sí.
Pero bueno, lo pueden intentar. Lo otro es, también ustedes me podrían decir, bueno, pero además en el dulce de leche hay sacarosa, hay mucho azúcar. Y fíjense, al final termina habiendo 4 veces más sacarosa que lactosa.
Exacto.
Pero entonces me dirían,
¿influyen? Por la reacción.
Claro, pero ¿influyen en la reacción? No.
No.
Mire, no, la sacarosa, a pesar de estar en mayor cantidad, no. ¿Por qué? Porque la sacarosa está formada por glucosa y fructosa.
Sí.
Y entonces dice, pero la glucosa no me ha dicho, ¿no, Luis, que la glucosa da la reacción? Pero ¿qué pasa? De la forma en que están unidas la glucosa y la fructosa para formar la sacarosa, están unidas de un poco diferente a cómo se unen cuando forman esos azúcares y la lactosa, de modo que la sacarosa no reacciona, no es un azúcar reductor. Esto es para los químicos que me pueden estar escuchando.
Sí.
Entonces, no es reactiva. La única manera en que la sacarosa podría reaccionar es si se hidroliza. Pero claro, si se hidroliza, ya no es sacarosa.
Seguro.
Es glucosa y fructosa libres. Entonces, no participa. No participa directamente la sacarosa en el desarrollo de color del dulce de leche. Y ahora, por el otro lado también, como nombramos los aminoácidos, entonces, en la leche no hay muchos aminoácidos libres. Pero ¿qué pasa? Si están formando parte de las proteínas y al unirse los aminoácidos en las proteínas, pierden su reactividad. Pero hay algunos aminoácidos que, a pesar de estar unidos, conservan su reactividad. Por ejemplo, la lisina, que justamente después vamos a ver, adelanto algo, como es un aminoácido indispensable desde el punto de vista nutricional, es interesante. Pero la lisina, que está en las proteínas de la leche, a pesar de estar unido en la proteína, podría estar, y es el que da la reacción de Maillard. Entonces, claro, las proteínas de la leche es la otra contrapartida. Por un lado la lactosa, por otro lado, las proteínas. Y ahí es que se unen y dan de inicio a ese complejo de reacciones que después me forma. Es un complejo. Hay un gran profesor, una vez hoy me pongo un poco picante, lo definió como la gran orgía química. Porque todos reaccionaban con todos. Pero más allá de lo jocoso, la describe muy bien.
Muy bien.
La describe muy bien a la reacción. La describe muy bien. Otro efecto es el de la temperatura. ¿Qué pasa? Cuanto mayor es la temperatura, ya lo había descubierto Maillard, más intensa es la reacción. Y a su vez hasta se podrían estar generando distintas rutas. Entonces, según la temperatura, se podrían estar formando distintos productos intermedios y distintos productos finales. Entonces, quizás distinta gama en la pigmentación y hasta quizás ciertas variaciones en el sabor y en el aroma. Pero en el caso del dulce de leche, y siempre lo remito más a lo culinario, es que se hace en una olla abierta.
Sí.
Y que es el método tradicional también, a nivel industrial, que es la paila. La paila es como una olla enorme.
Enorme.
Pero también es abierta. Entonces, al hacerlo en esas condiciones, la
Hay un asunto de pérdida de temperatura y evaporación.
No, pero la cuestión es que al estarse, al llegar al punto de ebullición, mientras el agua esté en ebullición, la temperatura no cambia.
No baja. No,
y ni aumenta.
Ni aumenta, es verdad.
Y entonces va a estar entre 101 y 102. ¿Por qué? Porque igual con la presencia de otros solutos, no es lo mismo. 100 grados es para el agua pura. Con presencia de algunos solutos, como son los azúcares, va a aumentar. Pero aumenta 101, 102. No más de eso. No va a pasar de eso. A pesar de que la temperatura de la fuente de calor sea mucho más alta. Eso es distinto. O sea, la temperatura que puede haber en, en la hornalla.
En la hornalla.
Y hasta quizás en la olla.
Sí.
La olla puede estar mucho más. Pero a partir de donde hay agua, mientras haya agua líquida, no va a pasar de esos 102. Eso es ley. Es ley física.
Sí.
No va a pasar. Entonces, cuando hacemos dulce de leche, la temperatura como casi la tenemos fija. Una vez que llegamos a empezar a evaporar, la temperatura ni aumenta ni disminuye. Se mantiene. Se va a mantener. Entonces, claro, no va a ser una variable que me esté influyendo en el desarrollo de color o en los aromas. Si el tiempo, o sea, cuanto más la reacción se prolonga, me podrán aparecer más y algunos quizás que son más remisos en aparecer, terminen después apareciendo. Pero ya. Y entonces, claro, a nivel casero también, uno que podría hacer, si quisiera un poco más de color, ¿qué es lo que puede hacer? Claro, prolongarlo más, no, porque al final se me terminaría concentrando demasiado. Pero claro, le puedo agregar un poco de agua. Y entonces lo que consigo es más tiempo. Le agrego un poco más de agua, hago que todavía no llegue, no esté sobreconcentrado, entonces continúo. Entonces le doy más tiempo a que más moléculas.
En la búsqueda del color.
En la búsqueda del color. En la búsqueda del color.
¿Y agua, no leche?
Bueno, lo que pasa es que si le pongo más leche, le podría poner. Pero fíjate, acá yo lo que quiero es que con lo que ya tenía era suficiente. Lo que quiero es prolongarlo. Entonces le pongo agua. Porque, o sea, lo que quiero hacer es después eliminar agua. Entonces, la excusa de ponerle agua es que la reacción se prolongue, que haya más tiempo. Entonces, lo que hago es reponer el agua que eliminé. Voy a decir, entonces, es eso, es como un pequeño truco. Lo pueden probar. Quizás después cuando hablé con algunas compañeras, sí, había que ver si influye demasiado o no. Bueno, quizás algunos cocineros que son experimentadores muy entusiastas, lo prueban y después nos pueden también contar. Y ahora después venimos al pH. Ajá. Que ya la otra vez lo había explicado, ¿no? Que es un poco relacionado con la acidez, o sea, no hagan que el profesor vuelva a repetir. Porque después no me alcanza el tiempo. Pero bueno, la cuestión es lo siguiente. Es otro factor que va a estar influyendo mucho.
El pH.
Sí, en la reacción de Maillard, ¿no? Que en ese sentido es que las cargas positivas, las cargas negativas, que hacían, si ceden cargas positivas, esos son condiciones de pH ácido. Si ceden cargas negativas, que son los oxígeno unido al hidrógeno, carga negativa, eso hacía que estuviera más, si predominan, en un pH el básico. Entonces, lo que se ha visto es que a medida que el pH aumenta, es decir, que el pH va como de 0 a 14, a medida que empieza a acercarse a 7 y sobrepasar 7, la reacción se hace más intensa en todos sus aspectos. Y eso es porque va a estar influyendo en la reactividad de los azúcares y también en la de los aminoácidos. Muy bien, eso es por un lado. Y en el caso de la leche, también hay otras particularidades que hacen lo siguiente. Y además lo que tiene de particular la reacción de Maillard, para hacerla más compleja, es que es una reacción que depende del pH. Muy bien. Pero el desarrollo de la reacción, a su vez, va cambiando el pH. Entonces, fíjense, un complejo de reacciones que depende del pH, mientras se va desarrollando, cambia las condiciones. Y entonces, y al cambiar esas condiciones, hace que esa reacción que se está haciendo empiece a tener quizás otras rutas. Porque como es un complejo de rutas. Entonces dice, a ver con quién voy, según el pH, las parejitas se van emparejando, se ve que en forma diferente. Y al emparejarse en forma diferente, después los productos intermedios y los finales pueden ser más, pueden ser variados. Entonces me va a estar influyendo en que haya un, si bien va a ser marrón, pero quizás más intenso, un color diferente. Y en sabores y aromas me pueden empezar a aparecer sabores y aromas sí. que a otro pH nos estarían dando.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Entonces, eso es lo que lo hace muy interesante. Entonces, a su vez, hay muchas condiciones en la leche que hacen que el pH vaya cambiando. Una es que la propia reacción de Maillard provoca que aparezcan ácidos y entonces eso baja el pH. Por otro lado, también que la lactosa empieza a generar cierta acidez, porque al descomponerse en otros productos, también empieza a bajar el pH. También estaba aquello que vimos del equilibrio de las sales fosfato que hay en la leche, que según cómo se desplazan, en este caso, van a hacer que baje el pH. O sea, que hay muchas condiciones y particulares de la leche que hacen que el pH tienda a bajar. Y ya vimos que eso era un problema, en el sentido de que las proteínas empezaron a coagular. Y ahí había una explicación de por qué agregarle bicarbonato. Pero, a su vez, al bajar el pH, si nos importa el color, también el color podría ser menos intenso.
Claro.
Entonces, esta es otra razón para partir de un pH más alto. Para que después, cuando... A pesar, porque de todos modos va a ir bajando, pero no baje tanto como para que las proteínas coagulen y tengan grumos, y tampoco no tanto como para que la reacción de Maillard no sea lo suficientemente intensa. En general, colores, aromas y sabores. Otra justificación para el bicarbonato de sodio.
Que yo siempre le digo que claro, el bicarbonato tiene múltiples beneficios también entonces, para el dulce de
claro,
leche.
Entonces ahí es interesante. Entonces este tiene más de una justificación el uso del bicarbonato en el dulce de leche. Uno, para que no se formen los grupos. Y otro, para favorecer la reacción esta de Maillard. Y por otro lado está la disponibilidad de agua. ¿Qué es lo que pasa? Que al principio, si yo caliento leche, como los compuestos, si bien están, pero están como más rodeados de moléculas de agua, no están tan cerca unos de otros. Entonces, como para reaccionar, tienen que estar muy, muy cerca, es decir, tienen que estar emparejados, ¿no? Entonces, al empezar a concentrar, ya hay menos moléculas de agua que los están rodeando, y entonces tienen posibilidad de estar más cerca. Pero me pueden decir, ¿y si seguimos eliminando agua, qué pasa? Si seguimos eliminando agua, estarán muy cerca. Pero como las moléculas, en realidad, se tienen que mover, se mueven a través de las moléculas de agua. Las moléculas de agua ayudan a que se muevan. Pero si hay pocas moléculas de agua, ya pierden, las otras pierden movilidad. Entonces, por más que estén muy cerca, ya no se pueden mover tanto. Entonces, estamos cerca, pero no llegamos a juntarnos. Entonces, ahí ya la reacción no se favorece. Entonces, es como una concentración intermedia que está favorecida, la reacción de Maillard. Y en el caso del dulce de leche. Pero bueno, después puede ser que cuando siga concentrando, ya la reacción después no se favorezca tanto. De ahí después mi recomendación de agregarle agua.
Seguro, para lograrlo.
Y para lograr después volver como a esas condiciones intermedias. Pero admito que yo no he tenido mucho tiempo de experimentarlo con eso y experimentarlo de una manera sistemática como para decir es así. Pero por eso lo comento, digo, veo... Y bueno, entre muchos puedo conseguir recursos humanos, que a veces me cuesta más en la Universidad de la República conseguir recursos humanos para hacer todas las reacciones que a mí y experimentos que a mí se me terminan.
Y la pregunta que te había hecho ella, tenemos que ir cerrando ya, pero ¿te acordás que habíamos hecho una pregunta? ¿Qué hay de cierto con el dulce de leche
light? Sí, pero eso yo se lo había prometido que queda en la próxima. No pasa nada. ¿Cierto?
Seguimos remando con el dulce de leche.
Vamos a seguir remando con el dulce de leche.
¿A quién no le va a gustar hablar?
Voy a tener uno destinado que es a eso, a la parte de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Comemos o no comemos dulce de leche? ¿Cuánto comer de dulce de leche? Eso me disparó una idea. Ana María ha sido una musa.
La musa. Inspiradora.
Parece que claro. Ella consume, ella o los hijos consumen mucho dulce de leche.
No, poco. Yo nada. ¿Vos digo, nada? No, yo nada, prácticamente no. Igual siempre estoy comiendo cosas dulces, pero con criterio.
Perfecto. Ana, ¿viste? María, no vas a cambiar en mi posición de la lista porque consumas o no
por
dulce
supuesto.
De leche.
No,
va a influir en mi visión, en la visión que tengo sobre ti.
Exactamente.
Bueno, ¿y a quién va dedicada la columna
esta hoy? Esta columna va dedicada a dos personas. Una es a Sergio Rosicky, un investigador, pero santafesino, ¿verdad? Pero que le interesa el dulce leche tanto como a mí. Y también después especial para Cecilia Fernández, que es amiga y prorectora de investigación de la Universidad de la República, que hoy será declarada ciudadana ilustre de Montevideo.
Mira.
Y es un gran alegría y orgullo para la Universidad de la República y en particular para mí.
En un acto que se va a hacer en la Plaza de las Pioneras en un rato.
Muy bien, Ana María.
La Plaza de las Pioneras saca la vuelta.
Sí, preciosa.
Saca la vuelta. A las 18:30, ella y dos mujeres más merecidamente serán nombradas ciudadanas ilustres. Entonces ahora puedo decir, tengo una amiga que es ciudadana ilustre.
Sí, las otras dos son Clara Fassler.
Sí, correcto.
Y Susana Andrade.
Exactamente.
Sí, las tres.
Las tres.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes por recibirme siempre.